Las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y continúa el goteo de rebajas de penas por la ley del solo sí es sí. Juan Andrés Ruber, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Muy buenos días a todos los ponedores de calles. Esta ley aprobada por el gobierno en la última legislatura y proyecto estrella, por cierto, de Unidas Podemos e Irene Montero, ya lleva más de 1.200 rebajas de penas y 121 excarcelaciones. Es decir, los tribunales reducen el castigo en el 305 de los casos que se revisan. Vamos a ordenar todos estos datos con la ayuda de David Casado.
Así se arroja en el último balance del Consejo General del Poder Judicial. 1.200 rebajas de penas y 121 excarcelaciones que a día de hoy continúan produciéndose. En concreto, el 31% de las peticiones que los jueces actualmente revisan son en relación a la ley del solo sí es sí. Es importante recordar que esta ley no ha cumplido ni un año desde su aplicación y está causando todo un revuelo. Respecto a estas labores de revisión, este informe también muestra que las audiencias provinciales son las que más rebajas acumulan. Son más de 1.000 las que han tenido que reducir y 111 las excarcelaciones que se han producido. Por comunidades, Madrid está a la cabeza de las reducciones de condena, le siguen Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Precisamente el último de los casos que hemos tenido de reducciones de delitos ha sido uno de los miembros de la manada que fue la semana pasada, al cual le han rebajado su pena un año, pasando de 15 a 14 el tiempo de condena.
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, continúa con su ronda de contactos previa al debate de investidura de la semana que viene. Este lunes se ha visto con el presidente de la patronal de las empresas, la COE, Antonio Garamendi, y a partir de hoy va a ser el turno de los secretarios generales de UGT, Pepe Álvarez, y de Comisiones Obreras, Unai Sordo. Detalles, Maribel Sánchez.
Si el encuentro de hoy con los empresarios ha supuesto un espaldarazo a la tesis del PP de que la amnistía no cabe en la Constitución del 78, la de los sindicatos de mañana y el miércoles cambiará el tono. Sin embargo, ni Pepe Álvarez desde UGT ni Unai Sordo por Comisiones Obreras tendrán argumentos legales como para defender explícitamente el chantaje de los independentistas a Pedro Sánchez. Es una de las razones por las que en Génova quieren centrar este encuentro en los problemas económicos que aprietan el bolsillo de los españoles, con una inflación disparada, los alquileres imposibles y una deuda que hipoteca el futuro de los más jóvenes. También en esto la solución pasa por unos pactos de Estado que Feijóo pondrá encima de la mesa, los mismos que rechazó el presidente del gobierno en funciones, aunque el líder gallego confía en que no todo el mundo en el PSOE piense lo mismo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
6 de cada 10 opositores están preparando más de un concurso a la vez. Es una opción que se plantea cada vez más gente. De hecho, solo para ser funcionario de la Administración General del Estado, este año se ofertan casi 40.000 plazas. Efi García.
La edad media de los opositores en España es ya de 41 años, dos más que en 2021. 8 de cada 10 son mujeres. Desde la pandemia cada vez hay más opositores con canas, con experiencia laboral de al menos 5 años, con hijos y con mucho afán de estabilidad, como Silvia.
Mi máxima motivación es la estabilidad, tanto económica como personal, buenos horarios y una vida pues más sencilla.
Y prueba de ello es que 6 de cada 10 preparan 2 o más oposiciones a la vez, explica Jacobo Fariña, de Opositatés.
Era un poco, entre comillas, igual, cuál aprobar, lo que quieren es las condiciones de trabajar para el sector público.
La pega de este perfil más maduro, con trabajo y con hijos, es la falta de tiempo para preparar la oposición. El 43% le dedican menos de 3 horas al día. Son un 25% más que antes de la pandemia.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de ahora cambiamos el buenas noches por el buenos días para seguir poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por ayudarnos a poner las calles también tú con la información que va sucediendo cada hora en la cadena COPE con todos los ponedores. Claro, en este programa de radio no tocamos la política, nos quedamos con historias humanas que son las que nos demuestran que la vida mola un montón y a veces buceando en la actualidad y buceando en la información a nivel mundial nos damos cuenta que ocurren cosas increíbles y que no terminan de darle todo el bombo que se necesitan cuando son cosas tan brillantes. Es verdad que sabíamos que la leche materna es muy importante para el desarrollo de los bebés, pero lo que no sabíamos es que también tiene un papel que puede ser vital más allá de la alimentación infantil. Bueno, pues resulta que un grupo de investigadoras españolas ha descubierto que contribuye a detectar el cáncer de mama en sus primeras etapas. Claro, es un tipo de cáncer que solo en nuestro país afecta a más de 34.000 mujeres cada año. Bueno, pues atención, porque las doctoras Cristina Saura, Ana Vivancos y Carolina Ortiz, especialistas del Hospital Valdebrón en Barcelona, han encontrado ADN de tumores de mama en leche materna. Claro, esto podría transformar la manera en la que detectamos en sus inicios. Recordemos que el cáncer de mama es el más común en las mujeres.
El cáncer de mama es una enfermedad asociada a la edad, por lo tanto su incidencia aumenta con la edad y de hecho por eso empezamos a hacer mamografías de cribado poblacional a partir de los 50 años.
Esto es muy, muy interesante. Es que acabamos de escuchar a la doctora Cristina Saura, quien dirige este proyecto y lidera la unidad de mama del Hospital Catalán, y ella ha sido la que nos ha explicado que todo comenzó cuando una de las pacientes pues le compartió su inquietud.
A raíz de la preocupación de una paciente, quería saber si había podido transmitir el cáncer de mama a su segunda hija a través de la lactancia materna. Nosotros le explicamos que esto no es posible y que podría estar muy tranquila, pero gracias a que ella nos hizo donación de una muestra para que la estudiáramos cuando había sido diagnosticada de un cáncer de mama, pues pudimos ver que las mutaciones que tenía su tumor estaban presentes en esa muestra de leche materna recogida 18 meses antes del diagnóstico.
La revista Cancer Discovery ha sido quien ha publicado los resultados iniciales de la investigación, que son ciertamente prometedores, y el equipo de expertas halló ADN del tumor en muestras tomadas meses antes del diagnóstico en pacientes con cáncer de mama, y es que esto podría ser una herramienta muy efectiva para la detección temprana.
Nosotros trabajamos con el objetivo de que todo sale bien y demostramos que este test que hemos diseñado es útil, pues en unos años esto pudiera ser una nueva herramienta para el diagnóstico precoz de cáncer de mama en el posparto y pudiera hacerse, como hacemos ahora, la prueba del talón en los niños para descartar metabolopatías en
claro.
El posparto.
Es que las muestras de leche y sangre que se tomaron tanto durante el embarazo como después del parto, pues resulta que casi el 90% de los casos que se detectó la permanencia del tumor en la lactancia, pues solo en dos casos el resultado fue negativo. La doctora Saura nos explica la razón.
Dos mujeres que fueron negativas fueron dos mujeres en las que la muestra de leche se recogió de manera muy precoz, antes de 5 días después del parto. Y pensamos que probablemente son negativas por este hecho, ¿no? Porque todavía no ha dado tiempo a que se libere ADN en la leche materna.
El siguiente paso, que ya está en marcha, es comenzar un estudio en el que recogerán muestras de leche materna de 5.000 mujeres de todo el mundo. Y claro, estas deberían cumplir con ciertos requisitos.
En nuestro centro estamos recogiendo mujeres que quieran participar en el proyecto, mujeres sanas, que estén embarazadas con más de 40 años o que tengan algún riesgo familiar de padecer cáncer de mama. Pero a día de hoy, fuera de este proyecto, esto todavía no tiene una aplicación práctica.
Pues atención, porque si los resultados son positivos, esta prueba podría aplicarse a mujeres después de dar a luz. Esto se traduciría en un diagnóstico más temprano y claro. Más tiempo es igual a más posibilidades de curar el cáncer de mama. Y lo que estamos diciendo es que es otro avance en la medicina, y esta vez gracias a tres doctoras de nuestro país, en concreto del Hospital Valdebrón, pues nos avanzan que esto es un avance que, como te decía, podría ayudar a prevenir un cáncer que afecta a más de 34.000 mujeres en España cada año.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Tenemos un montón de contenido hasta llegar a las 5 de la mañana, pero es que seguiremos avanzando y a las 6 menos 10 le daremos la del pulpo a Carlos Herrera. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Te agradezco un montón que nos ayudes a poner las calles. Estoy en ese estudio con Beatriz Calderón. Bea, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Hay que decirle a los ponedores que vamos a contar en esta hora con Mar Gómez. Ella es física, meteoróloga en eltiempo.es. Y de esa manera vamos a conocer la previsión meteorológica para hoy y también para el resto de la semana. Además, nos va a desvelar, entre otras cosas, qué podemos esperar para el próximo otoño, que comienza el sábado, y nos va a contar los sucesos astronómicos que podremos observar en esta cuestión. Y esto es solamente un avance.
Sí, sí, también vamos a hablar con Jorge Alcalde. Hoy nos acerca un tema que podríamos denominar expediente ET. Y es que hoy Jorge nos va a hablar de los nuevos pasos que ha dado la NASA para conocer mejor qué son o a qué se deben los objetos aéreos no identificados, los conocidos como OVNIs. Va de extraterrestres la cosa.
Genial. Luego hay ponedores que nos dejan notas de voz y me encanta escuchar las notas de voz que nos dejan la audiencia. en el 662-942-605, es nuestro WhatsApp.
¡Hola, hola! ¡Comienzan los ponedores a poner las calles! ¡Hola, hola, Pulpo!
Hola, hola, soy ponedora. Buenos días, Pulpo. Buenos días, Bea.
Qué buenos mensajes.
De la pastilla tuya, Pulpo, hay muchas noches que no te puedo oír porque me duermo. O sea, que hace efecto. Quería comentar una cosa, por favor, si pudieras, ¿eh? ¿Podrías preguntarle a Motorman con qué enfermedades pueden dejar de conducir las personas, si pudiera ser? Muchas gracias.
Hola, Pulpo. Vale, lo preguntamos. Soy Conchi Asensio de Cartagena. Soy ponedora. Muchos besos. Sois los mejores.
Qué bueno. Qué mensajes tan bonitos. Me encanta. O sea, una ponedora que le hace una pregunta a Motorman para que se la consultemos y le responda a esta ponedora. Y otra ponedora que está tomando el ahora día, ahora noche, y que nos reconoce que nos deja de oír muchos días porque funciona la pastilla.
O sea, porque al final no nos oyen a nosotros.
Con lo cual, aquí hacemos publicidad y comentamos lo que a mí me va bien y nos quedamos en audiencia.
Y nos quedamos en audiencia.
Como reunión luego, ¿no?
Lo estamos haciendo mal.
Lo estamos haciendo mal.
Hay algo que ahora necesitamos que alguien nos diga que se toma algo para mantenerse despierto.
Eso es una locura, eso es una maravilla. Esto es la radio en directo, son las 4 y 11, 3 y 11 en Canarias. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Esto es un no parar, Bea, de que la gente se sume a este programa de radio. Esto es minuto a minuto. Eugenio Encina, Marcos Martínez Díaz, Jesús Blázquez Vallejo y Francisco Noguera nos acaban de seguir en Facebook. Muchas gracias.
Sabes mejor que nadie que me fallaste. De lo que prometiste se te olvidó. Sabes a ciencia cierta que me engañaste. Aunque nadie te amara igual que yo, llena estoy de razones para despreciarte. Dile que te engañaba, que fui lo peor. Échame a mí la culpa de lo que pasa.
Canción tan bonita, qué forma de sobre todo de entonar esta canción con esta letra tan impresionante, Bea.
Y a mí como me gusta Rocío Dúrcal.
No, una gozada, una gozada.
Que escucharla da igual el tema. Es
que todo lo defiende muy bien. Todo lo defiende muy bien.
Maravilloso, la verdad.
Francisco Manuel Gómez Ferrer, José Carlos Nuño, Según Viana, Manuel Enrique Rodríguez, Héctor Vázquez y David Barral. Ponedores que nos acaban de seguir y que aquí nos demuestran que también están ellos poniendo las calles, cada uno en su situación, y nos lo demuestran dándole a me gusta y a seguir este programa de radio a través de Facebook. Vean, y los comentarios de los ponedores con el tema de la vivienda.
Claro, vamos con ello porque Oso Revoltoso nos dice que a pie de calle, con todo el mundo pasando por la puerta de casa, que ni loco se compraría él una vivienda. Fructuoso dice, yo no sé si viviría, pero tengo que decir que mi hija ha comprado un local con 2 plantas, se han hecho una casa maravillosa con un salón comedor con patio y cuarto de baño, y en la planta superior 3 habitaciones y 2 baños. Es preciosa, le han puesto aire acondicionado, una estufa de leña, vamos, que es una pasada. Claro, esto es como todo, local comercial, y tú lo mismo te estás imaginando una mercería chiquitita. Pues hombre, te sale nada, un guá, pero es que hay locales con unos techos.
Por favor.
Que son maravillosos.
Hombre, claro.
Tú ahí entras y dices, voy a hacer esto, 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 aquí le pongo un muro, aquí tal, y lo mismo te sale una casa maravillosa. También tenemos a Begoña, dice, yo sí viviría en un local acondicionado a vivienda, no tendría ningún problema. Perico de los Palotes, pues dadas las circunstancias, a mí no me importaría, Pulpo, ya que las hipotecas están como están y no todo el mundo tiene acceso a una vivienda. O Enrique Doncel, los cambios de uso son una buena solución para locales poco comerciales, pero haciendo viviendas dignas, es muy importante que los compradores se aseguren que tienen la licencia concedida y expedida, así como su inscripción. De lo contrario, al final te estás comprando un local que es una infravivienda porque no te permiten luego hacer muchas cosas. Por ejemplo, tienes problemas a la hora de montar la cocina, claro, o tienes problemas para todo lo que es los baños y demás. Javier Calvo dice, si no hubiera más remedio, sí viviría. Pero vamos, la burocracia en España es para todo asfixiante, así que imagínate tratar de habilitar un local comercial. Y luego Júcaro dice, yo viví en una casa baja, a ras de suelo, en la acera. Conozco bien los inconvenientes, Pulpo. Entre otros, una inundación que sufrí. Dice, yo no viviría.
Silvia, estamos hablando de esto porque es el temazo del día en Poniendo las Calles. Antes lo hemos comentado con expertos y todo. Y la pregunta es muy directa. ¿Tú vivirías en un local comercial acondicionado para vivienda? ¿Tú eso lo harías?
Hombre, yo viviría en el Zara de Plaza España, por ejemplo. Que, que no está nada mal.
O en el Primar, pero, que son poquitos metros cuadrados.
No, pero los espacios amplios, ¿no?
Sí, no, pero en un local sí que viviría, sí. No lo veo mal. Además, bueno, yo soy de Málaga, estoy aquí en Madrid de alquiler, y si es verdad que el alquiler en Madrid, bueno, comparado con Málaga, está un poco por las nubes.
Y Málaga no es una ciudad barata.
No, ahora está más cara, sí,
claro,
total.
Cada vez va creciendo más, va mucho más turismo, se mueve el dinero y es lógico que esas cosas pasen. Pues fíjate los ponedores, la cantidad de mensajes que nos están dejando en torno a eso, ¿no? Y es, unos se atreverían y otros están diciendo que ni de coña, que un local comercial, ya, por mucho que sea acondicionado como una vivienda, siempre va a ser un local comercial.
Sí, a ver, yo creo que depende mucho del local, pero que si te lo montas bien y lo decoras y te pones tus cosas, no tiene por qué, puede parecer una casa. Claro,
bueno, lo bueno es que con los tutoriales también lo que hacemos es poder acondicionar una casa y un montón de cosas, porque nos los encontramos en las redes sociales, en YouTube, y tú te estás encargando de coger un tutorial, trocearlo, y en base a esos trocitos se los lanzas a los ponedores como pistas. ¿Para qué? ¿Para qué haces eso?
Bueno, pues básicamente lo hacemos para que, bueno, se lleven un premio y que adivinen de qué estamos hablando en el tutorial de YouTube. El WhatsApp del programa está ardiendo, hay muchísima participación. Estamos escuchando sonidos sacados, como he dicho, de un tutorial de YouTube, y pues eso, los ponedores tienen que adivinar. Ya les hemos puesto una pista y ahora vamos con la segunda.
Empezaremos partiendo el huevo dentro del recipiente. Una vez hecho esto, pinchamos con un tenedor o con un palillo la yema con cuidado de que no se nos rompa. Una vez pinchado, le añadimos un buen puñadito de sal.
Vale.
Ya está con la sal otra vez, ¿eh?
Ya está con la sal. Hay que pinchar la yema.
¿Por qué? ¿Por qué?
¿Para qué? Yo cuando hago un huevo frito, yo no pincho la yema.
No, y sobre todo, a mí, si un huevo frito en el proceso de freírse se rompe la yema, y enseguida le doy a alguien que esté en casa, en la mesa, digo, toma, esta para ti. yo no, el huevo.
Él no es nada egoísta.
No, correcto.
Él siempre se queda con el huevo malo.
correcto.
¿Qué más te gusta, cosas, mojar, o qué?
Hombre, me encanta mojar. ¿Cómo no? ¿Cómo no? También pan, claro.
Oye, pero Pero es que claro, al resto también le gustará mojar pan.
Claro, bueno, pues...
¿Y tú qué pasa, que se lo quitas?
No, lo que pasa es que invertimos el orden de los huevos.
O haces dos, ahí ya. En una ocasión, mi marido, fueron todos los huevos, estaban rotos la yema. Y entonces dijo, bueno, pues voy a hacer otro para que podáis mojar pan en el siguiente, porque esto os vais a quedar con las ganas.
Por favor.
Oye, qué malo es que se te rompa, ¿verdad?
Así, a mí se me corta el cuerpo cuando se rompe la yema de un huevo y luego lo tienes que servir, que encima suele gotear y mancha lo que es la vitrocerámica,
sí,
la encimera, el suelo, la mesa, el parqué, el alfombra, te toca todo.
Y encima no mojas.
Claro, pero...
A mí lo que... Yo
mira,
lo que...
Silvia, me mira comiendo, pero bueno.
¿El qué dice, Silvia?
Yo lo que me pasa cuando hago un huevo frito, no es que se me parta la yema, es que se me queda como duro, entonces no puedo mojar el pan.
Ah, eso te va a dar el truco pulpo.
Claro.
Ah, ¿sí?
Porque te haces huevos crocantes, ¿no?
Más o menos, no sé, pero, no se cocina muy bien también.
No, pero escucha, ¿llegas a romper el huevo o es el huevo completo que no lo abres?
No, es rompo el huevo, ¿sí? Pero es que no sé si es que lo cocino más o qué, que cuando luego voy a mojar el pan digo, es que no está líquido.
Pero ¿mojas directamente en el huevo o mojas en las cáscaras del huevo?
No, en el huevo.
Ah, ¿en el huevo?
Sí.
¿Y por qué
es
pasa
que
eso?
La yema,
sí,
se cocina demasiado, yo creo, ¿sabes? No se queda como...
Hacer huevos Benedict.
Sí, hago.
Dicen que tu vitrocerámica es el modelo Altos Hornos de Vizcaya.
Pero eso lo vas viendo. Como dice una amiga mía, la vez que la preguntas, ¿cómo haces esto? Y dice, tú lo vas viendo.
Ya, es que cocina no es lo mío.
Tú lo vas viendo cuando ya veas que la yema está perdiendo textura, lo sacas. Oye, cuando se le da la vuelta, ¿cómo se llama ese huevo? Cuando tú estás haciendo un huevo frito, pero sí, le das la vuelta, ¿cómo se llama?
El absentown, el huevo volteado,
buena,
¿no?
Idea. Nunca lo he hecho.
Tiene nombre.
El upside down.
No lo sé.
Bueno, y ahora que tienen que hacer los ponedores con esta pista, que ya no se acordarán de ella, porque nos hemos enrollado aquí a hablar de huevos y no sabrán ni lo que nos hemos dicho.
Pues con esta segunda pista lo que tienen que hacer es, si saben de qué estamos hablando o tienen una idea, mandan una nota de voz a nuestro WhatsApp 662-942-605.
Genial, pues nada, vamos a lo que vamos. Son las 4:22. 3:22 de la mañana en las Islas Canarias. Vamos a alertar a la población, porque Mar Gómez tiene que contarnos cosas muy interesantes de lo que nos espera el tiempo. Ella es física, es meteoróloga en eltiempo.es y sobre todo nos quiere contar lo que nos espera para los próximos días en cuanto al clima. También curiosidades que están relacionadas con el clima que seguro nos interesa conocer a todos. Mar Gómez, ¿cómo estamos? Buenos días.
Buenos días, Pulpo. Después de un fin de semana marcado por la inestabilidad, comenzamos una nueva semana en la que el tiempo también estará revuelto en algunas zonas. Hoy martes tendremos chubascos y tormentas fuertes en el sudeste de la península por la tarde-noche. Poco nuboso en el resto del país, con nubes de evolución que pueden generar chubascos débiles en la zona del Cantábrico más occidental, también en el sistema ibérico, en la parte norte, en la cara norte del Pirineo y en la costa catalana. En Canarias, intervalos de sol y nubes al norte de las islas, con posibilidad de alguna precipitación débil en las de mayor relieve y poco nuboso en el sur. Las temperaturas subirán en la parte más atlántica y descenderán en el Mediterráneo. De cara al miércoles tendremos lluvias y tormentas fuertes en el este que pueden ir acompañadas de granizo en esta zona y en Baleares por una posible nueva dana. El jueves llegaría un frente atlántico que barrerá la península con lluvias casi generalizadas y el viernes las lluvias se centrarán en el norte peninsular. De cara al fin de semana predominará el tiempo estable y empezarán a subir las temperaturas.
Es una cosa súper extraña, Mar. Sobre todo lo que está claro es que el tiempo está muy raro, está cambiando en muchos sitios. Pero si te das cuenta, Mar, hemos pasado de las olas de calor a las danas y ahora resulta que va a hacer más frío en Madrid. En las próximas horas dicen que más frío en Madrid que en Varsovia. ¿Esto es correcto?
Pues sí, estos días las temperaturas van a estar por debajo de lo normal en gran parte del país, tanto que, por ejemplo, en Madrid el jueves tendremos temperaturas más bajas que en Varsovia. Para este día prevemos 20 grados en Madrid y en Varsovia estarán en 25. La situación se va a mantener así durante toda la semana hasta el fin de semana. En ese momento empezarán a subir las temperaturas y esperamos que de cara a la próxima semana estén bastante por encima de lo normal para esta época del año.
Perfecto. Mar, por cierto, hay que decir a los ponedores y recordárselo que el próximo sábado comienza el otoño, la estación del otoño. ¿Qué previsiones hay para esta estación?
Pues tras el verano llega el otoño, una estación marcada por los cambios meteorológicos, el comienzo del frío en el hemisferio norte, y este cambio de estaciones es un proceso natural con el que se identifican los diferentes periodos climatológicos del año en algunas regiones del mundo. Aunque las fechas pueden variar levemente en el hemisferio norte, el cambio de estación de verano a otoño se produce durante la tercera semana del mes de septiembre. En España, el otoño de 2023 empieza oficialmente a las 8:50 horas del 23 de septiembre, hora peninsular. Esta fecha responde a los cálculos establecidos por el Observatorio Astronómico Nacional, que pertenece al Instituto Geográfico Nacional. En base a estos datos, la duración del otoño este año será de 89 días y 21 horas. Es decir, que el otoño acabará el 22 de diciembre, dando paso al invierno. Recordemos que en el hemisferio sur no empieza el otoño, empieza la primavera.
Interesante. Mar, en tanto en cuanto van pasando el tiempo y el cielo se va despejando, es lógico que nos preguntemos cuáles son los eventos astronómicos que podemos destacar para este otoño. Lo digo más que nada porque hay gente que ya se compra sus anteojos y, bueno, los aparatos que utiliza la gente para mirar al cielo y descubrir cosas maravillosas.
Bueno, el día 29 de septiembre tendrá lugar la luna de la cosecha o la luna llena de septiembre. Nos pasamos a octubre porque tendremos allí un evento bastante llamativo. Será el eclipse parcial de sol el 14 de octubre. Este eclipse será anular y será visible en Estados Unidos, en México, en Belice, en Honduras, Nicaragua, Panamá, Colombia y Brasil. La verdad es que lo podremos ver de forma parcial en Norteamérica también y en otras zonas de Sudamérica. La noche del 21 al 22 de octubre tendremos el pico de la lluvia de estrellas de las Oriónidas. Durante esas noches la luna será bastante intensa, pero se pondrá antes de que empiece el espectáculo, así que podremos disfrutar de él con 20 meteoros por hora. El 3 de noviembre podremos ver la oposición de Júpiter. Este planeta se encontrará en su posición más cercana a la Tierra y su cara visible estará completamente iluminada por el Sol. La noche del 17 al 18 de noviembre se produce el pico de la lluvia de estrellas de las Leónidas, con 15 meteoros por hora. También tendremos lo que se llama el Manhattan Heights, que no es que sea un evento astronómico, se produce el 30 de noviembre, pero es un espectáculo increíble que se produce cuando el sol se alinea durante el amanecer con algunas de las calles que forman una cuadrícula en la isla de Manhattan, en Nueva York. Tendremos también la lluvia de estrellas de las Gemínidas del 14 al 15 de diciembre, la lluvia de estrellas de las Úrsidas del 21 al 22 de diciembre, y ese día, el 22 de diciembre, será cuando tenga lugar el solsticio de invierno o de verano en el hemisferio sur. Será el día más corto o más largo, depende del hemisferio del año.
Pues Mar, no te vayas muy lejos, muchísimas gracias, porque a eso de las 5 te pediré, por favor, que nos cuentes cómo vienen las temperaturas para el día de hoy. Recuerda a los ponedores que se acaban de incorporar a este programa, que estamos ya a martes 19 de septiembre de 2023, y que hoy estamos hablando de las viviendas también, las viviendas acondicionadas que parten desde un local, desde una tienda, y la gente está muy animada, ¿eh, Bea?
Sí, Jesús, que dice, oye, pues yo siempre que participen con el coeficiente, con los gastos de la comunidad, como cualquier propietario más, una cosa es barata y otra que hagamos el canelo, los demás propietarios.
A por ello, música arriba. He tires easily. Johnny thinks the world would be right if he could buy the truth from him. Mary says he changes his mind more than a woman, but she made a bet. Even when the chance was slim, still acts like he's being discovered, scared that he'll be caught without a second thought. Running breath, try.
knows you try as easily. John is always running around trying to find certainty. He needs all the world to confirm that he ain't long dead.
4:29, 3:29 de la mañana en las Islas Canarias. Yo creo que hay gente que está soñando y que lleva un rato escuchando la radio y dice, joder, yo juraría que ya estaba escuchando a Bea y al Pulpo hace dos horas. Y no lo estás soñando. Es que esta temporada nos han dado la responsabilidad de comenzar a la 1:30 hasta que retome Carlos Herrera.
Claro, de hecho es que llevan tres horas siendo así escrupulosos. Llevan tres horas escuchándonos.
Tal cual.
Elia Reina nos ha escrito, porque hoy estamos hablando, nuestro temazo iba de personas que han decidido adecuar un local comercial en una vivienda. Y claro, hay gente que se lleva las manos a la cabeza y otros que dicen, pues me parece una ideaca. Y así estamos hablando de ello con nuestros ponedores en Facebook, que Elia dice, pues yo, si no hay más remedio, me tendría que ir al local. Pero claro, siempre buscaría otras opciones antes, porque no es que me llame mucho la atención. También Antonio, si me hiciera falta, viviría, pero gracias a Dios no es el caso. Sé que la hermana de un conocido vive en un local. Ella es viuda, tiene una pensión pequeña, y creo que me dijo que pagaba 500 euros con el agua y la luz incluida. 500. Digo, creo, algo parecido. Claro, estamos mezclando a veces conceptos, porque es verdad que está la opción de gente que se ha hecho con un local comercial y lo ha transformado completamente y es una vivienda preciosa, y gente que se ha metido en un local comercial sin hacer apenas obra.
Es decir,
porque ha tirado un colchón en el suelo y está con el baño que tenía el local y poco más. Claro, no es lo mismo. También J. Carlos dice que ni de broma se iría a un local comercial. O Manuel, yo sí viviría. Mientras esté bien preparado y yo viva con comodidad, ¿cuál es el problema? A mí me parece muy bien. También Miguel Hernández, a mí no me importaría condicionar en un local una pequeña vivienda. Si nos ponemos a pensar en los lugares donde habitan algunas personas, claro, no nos parecería tan mal.
Bueno, pues de eso estamos hablando. Además, hay que certificar ahora mismo que no solamente de estas cosas se están escuchando y hablando en cualquier parte del mundo, es que ahora mismo están pasando cositas.
Bueno, y además pasan cositas, algunas muy desagradables, Pulpo.
Ah, ya lo sé.
Muy desagradables. Hoy empiezo con una noticia que sin paños calientes, pues es asquerosa. Porque un hombre de 43 años ha sido detenido en Valencia por, escucha bien, eyacular en las puertas del conductor de los vehículos de sus vecinas.
¡Qué asco que da este cerdo, eh!
Pero vamos a ver, ¿este quién ha sido?
Un vecino.
Un vecino que no quiero saber el nombre, ¿no?
Un vecino de cuyo nombre no quiero acordarme. Voy a ver cómo es Cervantes. Un vecino. Y luego habrá gente ahora mismo escuchándonos, ponedores, que dirán, qué mal me cae mi vecino. Esto es un vecino malo. No lo que tú tienes, que el hombre hace un poco de ruido porque se ponen los tacones. O la pobre.
Es que, ¿qué cosa se encuentra, se vea?
Pero es que esto es lo peor. Lo peor de todo es que yo podría ir a una web, por ejemplo, de noticias extrañas, pero esto lo encuentro en los diarios habituales.
Sí, sí.
El Mundo, El País, ABC, 20 minutos, ahí los encuentro.
Creo que tienes suscripciones que no compartes conmigo y que mantienes ocultas.
¿Estás suscrita a un lugar extraño? No. No, son noticias que aparecen en los periódicos que compra cualquiera. Y ahí está esta noticia, porque ha sido detenido en Valencia, vamos.
Ya.
Y el tío hacía esa cerdada.
Ya.
Mucho asco, porque tú imagínate, Pulpo, levantarte. ¿A qué hora te levantas? ¿A las 11 de la noche? 12 menos cuarto. Normalmente. ¿En qué uso horario estamos?
¿En qué momento del día, no? Porque es que hace unas horas estaba trabajando.
¿Cuántas alarmas tienes guardadas en el móvil de diario?
6. 3 y 3.
Yo tengo 4.
6. Yo tengo 6.
Soy una persona triste.
Sí, sí. Yo soy una persona con muchos problemas a la hora de que se me entienda.
Bueno, pues tú imagínate. Dime una antes de venir a trabajar.
Antes de venir a trabajar, lo que hago es dormir 3 horitas más o menos. Me acuesto sobre las 7:30 a las 8. Me levanto a las 11:30.
¿A ti te suena el despertador a las 11:30?
Sí.
¿Y tú qué haces? ¿Tú te aseas?
Me doy una ducha.
¿Te tomas un café o...?
Fruta, me suelo tomar fruta.
Tomas un poquito de fruta, te duchas, te vistes, bajas al garaje.
Sí.
y cuando vas a abrir...
Y cuando me cruzo con alguien, siempre,
no sabes lo que ha hecho.
Siempre me dicen, ¿vienes o vas? Entonces, ¿vienes o vas a dónde? ¿O de dónde? ¿No?
Ya eres el ser
raro.
Extraño de
no,
tu comunidad.
Raro, sí, sí, sí.
Bueno, pues imagínate eso, levantarte a las 11:30 de la noche con la legaña puesta para ir a trabajar e ir a coger el coche y encontrarte con esto.
¡Es repulsivo!
Que tienes todo en la puertita donde del manillar, pues todo... perdido. Como decía mi hija cuando era pequeña y te manchabas con alguien, con algo, hacía, perdida, te has puesto perdida. Un día Daniel se echó un vaso de leche
Daniel
encima.
Daniel es tu hijo.
Daniel es mi hijo y se echó un vaso de leche encima y empezó ella, no llegaba a los 3 años. Mamá, mira, perdido, se ha puesto perdido. Y además le ha dado muchísimo asco que la gente se manchara. Bueno, pues tú imagínate, muy desagradable.
Hombre, claro.
Muy desagradable.
Hombre, claro.
Al parecer, te voy a contar por qué el detenido, que por cierto cuenta con antecedentes penales, llegaba de trabajar, ¿no? Él llegaba de trabajar y tras aparcar su coche, elegía el vehículo en el que ese día iba a dejar su muestra de semen.
Como copito, ¿no?
Él dejaba su muestra. Y elegía el vehículo de una de sus vecinas, porque siempre eran mujeres. Y es como si en tu caso, pues en vez del tuyo, eligieran el coche de Laura. Y ahí le dejaba pues todo el tema, ¿vale?
Claro,
para que ella se lo encontrara cuando iba a coger el coche después. Se han interpuesto 4 denuncias, claro, la policía ha investigado lo sucedido y ha terminado pues arrestando al individuo al que se acusa de acoso sexual y de daños. Lo de los daños es porque yo no lo sabía, porque además de asqueroso, es que es corrosivo.
Es corrosivo.
Como la caca de las palomas.
Sí, sí, que hace costra, ¿no?
No, que ha provocado que la pintura de los coches pues acabe destrozada, que ha levantado la pintura. A mí, Pulpo, solo se me ocurre decir...
¿Qué coño está pasando?
Pero vamos a ver, es que yo esto no tiene sentido ninguno. ¿A ti qué te parece?
Pues yo me imagino que es una mente enferma esta persona y...
Pues sí.
Y ya está, y habrá que tomar alguna medida porque, no, joder, no somos...
De momento detenido.
No somos animales, joder.
Es que es una
cerrada. Hay que controlarse.
Hay que ser muy guarro. Bueno, no sé si tú tienes mascota. No.
No.
No vale, no vale.
No vale un amigo o una amiga.
No vale un amigo ni una amiga.
No.
Bueno, ni la suegra tampoco.
No, tampoco.
Lo normal en casa es tener un perro, un canario o un hámster, pero a ti, Pulpo, se te hubiera ocurrido tener un burrito. ¿Tú te imaginas esto? Así, de banda sonora. ¿Eh?
Tiene que ser tremendo eso, ¿eh?
Bueno, al presentador Jorge Javier Vázquez, ¿tú le conoces?
Sí, me he cenado un par de veces en una mesa conjunta con amigos y con él.
No voy a preguntarte.
Una persona extraña.
No voy a preguntarte.
Y viajé una vez a Las Palmas de Gran Canaria a presentar un carnaval hace
bueno,
el 90.
Tenéis amistad. O sea,
sí, no, pero
¿conoces
mira,
a Jorge Javier? No, cené 10 veces
que,
con él
no,
y he viajado
es,
a
no,
Las Palmas.
No, vea, es que mira, me acuerdo que coincidió porque él estaba en el equipo de María Teresa Campos, yo estaba haciendo La Jungla en Cadena 100, y a mí me contrataron para hacer la presentación del carnaval en Las Palmas de Gran Canaria. Te hablo de, sería el 98-99, una cosa así. Y coincidimos en el avión, y yo me acuerdo que fuimos hablando de cosas súper absurdas, pero él no era tan raro como ahora.
Yo creo que es un hombre con una inteligencia por encima de la media.
Sí.
¿Vale? Pero no sé si utilizaría la palabra rara. O sea, yo creo que va a más.
Uh-huh. Sí.
Yo creo que va a más. ¿Tú sabes que con Ana Rosa Quintana se ha dejado hablar 17 veces y han retomado amistad 17 veces? Así están todo el día.
Igual les han forzado en Telecinco, ¿eh?
No sé. Ellos lo han contado en alguna ocasión, que tienen una relación ahí amor-odio.
Sí, sí, sí.
Bueno, la historia es que Jorge Javier Vázquez tenía un burrito que yo esto no sabía, como Jesulín. ¿Tú sabes que tenía currupipi?
Sí,
¿tú te acuerdas?
Claro, claro.
Que tenía un tigre.
Currupipi, claro que me acuerdo.
Bueno, pues él, un burrito, que se llama Fortunato.
Fortunato.
Me encanta el nombre. Le podía haber puesto Sabanero. ¿Sabanero era el nombre o
es
era...?
Burrito Sabanero, voy corriendo hasta Belén.
Pero era el nombre, el Sabanero.
Sabanero.
Bueno, el caso de el de Jorge Javier se llamaba Fortunato. Y ha contado en un programa que se tuvo que desprender de él, porque claro, el burrito... no dejaba de rebuznar por las noches y los vecinos, pues ya llegó un momento en el que lo que querían era apedrear a Jorge Javier Vázquez. Le llegaron incluso a denunciar por ruido.
Hasta los huevos.
Hasta
no lo sabía. ¿Y por
hasta
qué?
Ahí estaban los vecinos.
¿Por qué?
Porque tenía un burro. Y entonces el burro todo el día pone el sonido del burro,
sí,
¿vale?
Sí.
Para que veamos lo desagradable que es esto.
Sí, sí.
Claro, tú imagínate esto en tu comunidad de vecinos, así, 3 de la mañana.
Yo he visto estos sonidos, he escuchado estos sonidos y he vivido estas situaciones en alguna casa rural con amigos.
Bueno, también te digo que si tú vas a una casa rural, lo normal es que esté el burro allí, pero aquí en Madrid, en Valdebebas,
No, claro.
No es tan común.
No, la verdad que no.
O sea, quiero decir, tener un gallo en la casa del pueblo...
Sorprende.
Pero tener un gallo en un piso, en un sexto...
No cuadra.
...de una comunidad de vecinos de 120, pues no es lo apropiado. Bueno, contaba también que va a verle mucho, porque le echa de menos, y que le tiene mucho cariño. Se lo regalaron el año pasado, en pleno directo del programa. Él presentaba... Tú sabes que él presentaba en Telecinco un programa que se llamaba Sálvame.
Sí, claro.
Bueno, pues ahí se lo regalaron, y entonces era su fiel compañero. Además, subía a sus redes todo lo que hacía con el burrito. Para él fue como un hijo, dice Jorge Javier, pero claro, tener un burro en casa, pues es lo que tiene, y se ha tenido que desprender de él y llevarlo a la casa de un amigo que sí que tiene una granja. Pues y claro,
así,
ahí pega más.
Así,
y ahora vamos a escuchar a Calamaro. ¿Por qué escuchamos a Andrés Calamaro?
Hay movida con él, ¿verdad?
Madre mía.
Ha dicho, estaba en directo, ha hecho unas declaraciones ahí delante de la gente.
Andrés Calamaro, ¿no?
¿Cómo
se ponen las cabezas, no? ¿Tú qué crees? ¿Que es la edad solo o algo más?
Bueno, son un poco también las sustancias de tantos años, ¿no? Sí, es que al final volvemos a lo mismo, ¿no? Y es drogas.
Drogas, estupefacientes. Bueno, en su fin de gira por España la ha liado un poquito. Él estaba en Mérida este domingo cuando su concierto era interrumpido por la lluvia. Y antes de irse, pues tuvo tiempo de soltar un discurso que ha levantado ampollas. Dijo: hasta siempre España, volveremos en 4 años y medio cuando Rubiales y Jennifer puedan acercarse a menos de 200 metros y volveremos con Eva, la de Amaral, mostrando las peras. Bueno, en ese momento, claro, el público empezó a silbar, en plan, no viene a cuento, no sabemos muy bien a dónde quieres llegar a parar. Vamos, que no le dio tiempo a cantar 5 canciones por culpa de la lluvia, pero el discurso sí que lo dio, sí que lo dejó.
Bueno, esta canción es una obra maestra del gran Andrés Calamaro.
Entre no me olvides, me deje nuestros abriles olvidados. En el fondo del placar, del cuarto de invitados, eran tiempos dorados, un pasado mejor. Aunque casi me equivoco y te digo poco a poco, no me mientas, no me digas la verdad, no te quedes callada, no levantes la voz, ni me pidas perdón. Que casi te confieso que también he sido un perro compañero, un perro ideal que aprendió mal a ir y a volver al hogar para poder comer. Flaca, no me claves tus puñales por la espalda tan profundo.
Al mando de las comunicaciones con los ponedores de calles, está atendiendo el WhatsApp, el 662-942-605, pero también escuchando y atendiendo las llamadas que recibimos en el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006. El que ha marcado en esta ocasión, Rafa, él va conduciendo. Rafa, ¿cómo estás? Muy buenas, ya buenos días. Buenos días, Rafa.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos, Pulpo?
Muy bien. ¿Tú cómo vas? Que me ha dicho Cristina que vas en ruta en este momento, ¿no?
Sí, estoy ahora por La Bañeza. ¿Te suena?
Sí, claro que me suena.
Pero...
¿Qué ruta tienes que hacer esta madrugada?
Pues ahora he cargado allí en Madrid, voy para Santiago de Compostela, llevo cosa de paquetería de correos, es que tengo que estar a las 9:00 y algo allí en Santiago de Compostela y nada. Lo mismo de siempre, rutas, la noche y claro, sin vosotros
qué
se
bueno.
hace más pesado.
Qué bueno, qué bueno. Cuando dices ruta de correos, ¿solamente lo que son cartas o también paquetería?
Supongo que habrá de todo. No sé, no, ahí no me dejan, no veo nada. Simplemente cojo precinto y fuera. ¿Sabes? Luego, una vez que llego a Santiago de Compostela, quito el precinto y ya ellos descargan y ya está. Claro, eso es algo privado.
Qué bueno. Rafa, ¿qué años tienes?
Pues yo actualmente tengo 43.
Ah, qué jovencito. ¿Y cuánto tiempo llevas conduciendo?
Pues desde el 2017. Yo era antes agente de seguros, estuve 9 años en una compañía de seguros. Y nada, ya me cogió un amigo mío, dice, escucha, que hace falta camioneros y ahora actualmente va a hacer más falta, ¿vale? Porque este oficio es un trabajo bastante duro y más si haces ruta nocturna, que hay gente joven que esto no lo ve como un trabajo, lo ve muy duro y ahora pues actualmente hay bastante,
claro.
Como te digo yo, bastante trabajo. Es decir, no, la gente no quiere hacer esta faena.
Desde luego que sí. Desde luego que sí. Escúchame, Rafa, ¿cuánto tardas en hacer la ruta de Madrid-Santiago? ¿Cómo te organizas?
Pues yo acabo de parar, ¿vale? Llevo sobre unas 4 horas conducidas. Hago 45 minutos de descanso y luego ya sigo de tirón, me quedan sobre unos 280, 290 y ya pues entonces me descargan, voy a la carga y ya me tengo que quedar en el sitio. Pero bueno, así es.
¿Y sueles hacer el viaje solo, Rafa? ¿Vas con algún conductor de apoyo?
No, voy solo. Antes sí que iba, hacía también internacional, Suecia, Bélgica, Alemania, Holanda... Inglaterra también he hecho.
Claro.
En fin.
Claro.
Varias rutas. Así que esta ruta ha sido una ruta que me ha puesto mi jefe, pero bueno. Hago también ruta de día, ruta de noche, de todo un poco.
Y cuando llegues a Santiago, ¿qué tienes previsto hacer, Rafa? ¿Te ponen algún hotel para descansar? ¿Tienes que volverte?
No. Se duerme en el camión.
Fíjate.
Es que. Es lo que hay.
Es lo que hay, bueno.
Que toda la semana por ahí tirado, como digo yo.
Sí, tienes razón.
Y nada, pues es eso. Es un trabajo duro, un trabajo difícil. Te dejas a la familia ahí en la casa y a saber si vuelves o no vuelves. Pero bueno,
ya.
Hay que hacerlo. Alguien lo tiene que hacer.
Hombre, no, que hay que pagar la hipoteca, ¿no? Porque tú no serás de los privilegiados que no tienen hipoteca.
Yo, la verdad es que no, pago alquiler. Vivo en un pueblo de Albacete, se llama Chinchilla de Monte Aragón.
Sí.
No sé si lo conocerás, ahí con su castillete, su muralla y tal.
No he estado, pero sí que lo conozco de haber pasado en alguna ocasión, pero no lo conozco.
Sí.
No lo conozco.
Y ya te digo, muy bien.
Muy bien, Rafa.
Actualmente de aquí le paso de hipoteca porque las subidas que están pegando son bastante importantes.
Desde luego que sí, por supuesto. Pues Rafa, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, con lo cual hazle un hueco ahí a la ventana o a la parte trasera de la cabina para que lo luzcas.
Eso
con orgullo.
Lo pondré justo enfrente para que lo vean bien.
Perfecto.
Así es que.
Pues Rafa, buena ruta y avísame cuando llegues, ¿vale?
Venga, muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte. Gracias, Rafa. Gracias. Seguimos en COPE y seguimos poniendo calles a esta hora, a las 4:47, hora menos en Canarias. Hombre, hoy ha sido el día en el que has trabajado y al final has terminado con dolor de cabeza, de espalda, de gemelos. Bueno, pues escucha bien lo que te digo. Al dolor, Ibudol. Al dolor, Ibudol. Sí, Ibudol. Es el ibuprofeno que se bebe y lo puedes llevar a todos los sitios en formato stick pack. Vamos, que no necesitas un vaso de agua. Al tomarlo, verás que sabe bien y cómo te alivia. Por eso te digo que al dolor ni agua. Ibudol es un medicamento sin receta que está recomendado en adultos y también en niños a partir de 12 años. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Juega
diviértete, pásatelo bien.
José Ramón de la Morena, muy buenas.
Todos esos recuerdos de tantas noches, especialmente las noches viejas, ¿no?
Presidente del Real Madrid, el señor Florentino Pérez.
El mejor periodista deportivo querido por todo el mundo, no hay más que ver la gente que hay aquí.
Señor Rajoy.
Yo lo recuerdo cantando.
Y
a la prensa allí tal, en Galicia, decía que no, que cantaba uno de Padrón.
Ha hablado todo el mundo en la radio. Políticos, artistas, deportistas, periodistas, amigos, familiares, oyentes. Hay una voz que nos falta, es la voz de Paco González.
Para mí él ha sido un ejemplo de la vida y no estoy hablando ahora de cómo la disfrutaba, de él trataba con el mismo respeto al humilde que al poderoso, que al jefe, y a lo mejor hasta con más cariño.
Y el mundo entero es
Pepe Domingo Castaño, leyenda. Tu voz se queda con nosotros para siempre. Gracias por tanto.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los...
Tanto fundamental para entender el viaje de la política.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en Fundación COPE. COPE.com y en el 91 828 39 30.
Precisamente seguimos avanzando, poniendo las calles. El objetivo es llegar a las 6 menos 10 de la mañana y charlar con Carlos Herrera para que él prosiga el programa pues a partir de las 6 con Herrera en COPE. Pero fíjate, estoy pensando que fue la semana pasada cuando la terminamos con lo que podría haber sido una noticia bomba. Nada menos que la NASA anunció que comunicaría su postura sobre uno de los temas, pues podríamos decir, más controvertidos de la historia reciente. La pregunta era muy clara, muy directa, muy concisa, muy breve. Además, ¿existen los ovnis o no existen? Bueno, pues los detalles los dimos aquí en COPE, pero seguimos haciéndonos preguntas. ¿Existe una historia de fondo? Lo desvelaremos respondiendo a algunas preguntas que nos hacemos y sobre todo que se las queremos trasladar a Jorge Alcalde, que es nuestro experto en el mundo de la ciencia. Jorge, muy buenos días. ¿Qué ha anunciado realmente la NASA?
Muy buenos días, Pulpo.
Buenos días.
Fíjate, lo que nos cuenta la NASA ahora es que por primera vez en su historia se va a tomar en serio el fenómeno OVNI, el fenómeno de las supuestas visitas extraterrestres. Bueno, ellos no llaman OVNIs, ellos no hablan de objetos voladores no identificados, sino de FANIs, fenómenos aéreos no identificados. Y esta diferencia es muy importante. Reconocen que han pasado cosas en el cielo que no pueden explicar, que no tienen una explicación científica todavía, pero no les dan la categoría de objetos, de naves espaciales, puede ser otra cosa. Y es un informe que como bien dices, fue un shock a finales de la semana pasada y que todavía está coleando, estamos sabiendo datos nuevos cada día, porque en él dicen que van a incluso delegar a una persona, a un científico o a una científica, el estudio serio de estos fenómenos. Nos vienen a decir, hay testigos que han visto cosas raras en el cielo, luces que se mueven a grandes velocidades, formas raras que no corresponden a un objeto conocido. Hemos estudiado muchos de estos testimonios, dice la NASA, y la mayoría hemos encontrado un origen humano, natural o artificial, pero en algún porcentaje chiquitito no sabemos de dónde vienen. Eso no quiere decir que sean extraterrestres, pero como no sabemos de dónde vienen, vamos a estudiarlo. Eso dice la NASA y eso ha generado un revuelo morrocotudo en toda la comunidad científica.
Jorge, ¿y hay algún dato? ¿Se sabe por qué en concreto lo han tenido que hacer ahora?
Ahí está una de las claves importantes. Fíjate que este fenómeno OVNI lleva décadas entre nosotros y la NASA nunca había entrado a saco con él, ¿no? A meter las manos realmente en su estudio. Tenemos que recordar, y además hemos hablado también en alguna ocasión en este programa, que hace unos meses hubo también una serie de fenómenos raros atmosféricos, unos globos sondas que transitaron por la frontera de Estados Unidos, que parecía que venían de China. Estamos en una nueva guerra fría, realmente. No es una guerra fría como la del bloque comunista y el bloque occidental, Estados Unidos y la Unión Soviética de los años 70, 60. Es una guerra fría, comercial, entre China y Estados Unidos. Y en esa guerra pues también se solventa en el espacio. A ver quién llega antes a dominar la exploración espacial y los satélites de comunicaciones. Una suerte de pequeña guerra de las galaxias. Y justo en este momento crítico aparece este anuncio. Es como que la NASA está diciendo: necesitamos recursos para estudiar algo que tiene una importancia fundamental en la seguridad nacional de Estados Unidos. Y no es, yo creo, una casualidad que cuanto más recursos se necesitan para protegerse contra ese posible dominio de China del espacio, aparezca ahora pues este mito de los fenómenos extraterrestres que puedan ayudar a que el dinero pues vaya más a esas investigaciones que a otras.
Hombre, ¿sabes lo que pasa? Que con todas estas investigaciones que nos estás contando, Jorge, yo me pregunto si pudiese existir alguna razón política detrás de todo este anuncio.
A ver, yo creo que sí, y además basta ver el informe de 36 folios que la NASA ha emitido para darse cuenta que en algunos momentos pues dice de cuán importante es para la seguridad del país tener conocimiento de estos fenómenos y qué importante sería tener más recursos económicos para estudiarlos. Yo que intuyo, muchos expertos han dicho eso en los últimos días, que realmente lo que se está es preparando a la opinión pública para que cuando haya más dinero destinado a la investigación del espacio aeroespacial, lo vean con buenos ojos, se pueda justificar de alguna manera, decir, bueno, a partir de ahora tenemos que estudiar esto porque hay que tener en cuenta que algunos de estos FANIs, fenómenos aéreos no identificados, no serán sin duda extraterrestres, pero sí que pueden ser a lo mejor satélites espías o tecnologías del otro bloque, en este caso de China, y por lo tanto Estados Unidos tiene que protegerse. Al fin y al cabo, siempre a lo largo de la historia, cuando ha habido un auge de los fenómenos extraterrestres, del OVNI, siempre ha coincidido con alguna crisis política entre los dos bloques. Y en este caso me parece que no va a ser muy distinto.
Jorge, ¿tú crees que este anuncio va a cambiar de algún modo las prioridades que tiene marcadas desde hace tiempo la NASA?
En esto sí que algunos científicos han lanzado la voz de alerta. Y han dicho, bueno, está muy bien que invertamos ahora mismo en dinero para poder estudiar los fenómenos supuestos extraterrestres, pero ojo que eso no suponga que quitamos dinero de otras áreas de investigación fundamentales. Muy recientemente hemos visto una cosa despiporrante. Es un científico, o supuesto científico, que en México, en el Parlamento mexicano, ha presentado una especie de cuerpecitos momificados que él dice que eran extraterrestres, que llevan enterrados 1000 años en Perú. Todos sabemos que eso es falso, pero los científicos han dicho, cuidado, porque estos fenómenos tan repentinos pueden hacer que se deriven presupuestos, dinero, para investigaciones que no tienen mucho sentido y los quitemos de otras más importantes, contra el cambio climático, contra algunas enfermedades. Bueno, algunos científicos han puesto ya la voz de alarma. Y suele pasar, una vez más, cuando hay una crisis entre dos bloques en el mundo, se invierte más en armamento, se invierte más en tecnología aeroespacial. Y ahora recordemos, insisto, estamos en una importante crisis comercial, y más que comercial, entre China y Estados Unidos, y una crisis que, sobre todo, va a evidenciarse en quién es el primero que domina el espacio aeroespacial de nuestra Tierra.
Jorge, ¿tú qué opinas de la posible existencia real de todos estos fenómenos?
Yo creo que toda la comunidad científica te contestaría más o menos lo mismo. Es probable que exista vida fuera de la Tierra, es muy probable. Y también lo hemos hablado muchas veces en este programa. Sabemos la cantidad de planetas parecidos al nuestro que puede haber en otros sistemas solares. Miles de millones posiblemente. Sería raro que ninguno de estos planetas parecidos al nuestro no haya aflorado algún tipo de vida, que sea una vida desconocida por nosotros, o una vida en forma de microorganismos. No estamos hablando de vida inteligente. Que esa vida se haya desarrollado hasta generar una civilización capaz de enviar una nave espacial a miles de millones de kilómetros de distancia y llegar a nosotros y comunicarse con nosotros, y que eso nada más lo vean unos cuantos testigos que pasan por ahí y que no tengamos una certeza, es de todo punto imposible. Yo soy de los que piensa que la vida humana, como la nuestra, la vida inteligente, es un milagro que se produjo en la Tierra y que tenemos que dar gracias por ello todos los días. Claro. Es muy complicado que eso haya vuelto a repetirse pero puede ser que haya habido otras formas de vida, bacterianas, microscópicas, que han evolucionado y que quizá algún día podamos descubrir. ¿Existe la vida fuera de la Tierra? Muy probablemente. ¿Existen los seres de fuera que vienen a visitarnos? Pues sinceramente yo no me lo creo.
Bueno, yo lo que te puedo decir, Jorge, es que nos hemos quedado sin tiempo, que seguro que ese tema va a ser más veces protagonista a lo largo de la temporada, así que estaremos atentos a lo que vaya surgiendo. Muchas gracias, Jorge.
Pues pasad buen día y sí, vamos a seguirlo, porque ya os prometo que esto va a dar que hablar, porque la ciencia está dispuesta a seguir dando titulares sobre esto de los marcianitos.
Qué interesante.
Buen día.
Buen día, Jorge. Muchísimas gracias. Te seguiremos en la revista Esquire y en todos los programas en los que participas aquí en la cadena COPE. Fíjate, desde la 1:30 de la mañana estamos aquí en directo poniéndole las calles a esta madrugada. No te alejes mucho porque ahora Juan Andrés Ruber tiene que actualizarnos la información sobre lo que está siendo noticia hasta ahora. Pero es que además enseguida vamos a tratar un tema con una jueza cuyos métodos ayudan a la reinserción de los más jóvenes. Esto es muy interesante. Gracias por estar en COPE. Ya dieron la...